noches, apreciados oyentes de Radio María en el Perú y en Colombia. A esta hora, unidos, hacemos radio. Y qué interesante que nos podamos encontrar cada semana desde distintos puntos de nuestras geografías. Y desde luego, desde otros lugares del mundo que permanentemente nos acompañan a través de nuestras redes virtuales. Bueno, en esta noche tengo una invitada especialísima desde la ciudad de Miami. Está con nosotros María Gabriela, María Gabriela Corral. Ella es ecuatoriana de origen, vive en estos sectores del sur de la Florida, en Doral, en Miami, y hace parte del staff de Radio María en Miami, además de otras experiencias muy interesantes. Y entonces, en esta noche quiero que el encuentro sea amable, informal, de tertulia, porque considero yo que la vida de María Gabriela es una vida apasionante, interesante, y entonces no quiero agregar demasiadas cosas. Ante todo, saludo a María Gabriela y te agradezco la gentileza de estar con nosotros esta noche en Radio María.
Un placer y un honor inmenso para mí, Padre Germán. Nunca imaginé que iba a tener una invitación tan especial y me siento profundamente honrada de estar en las líneas de Radio María en Colombia, en Perú, y donde usted se encuentra ahora en los Estados Unidos. Padre, gracias.
Muy bien, María Gabriela. Ante todo, quisiera saber algo de tu vida, de tu origen y de cómo el Señor te ha ido llevando a lo largo de los años y cómo has vivido tu experiencia espiritual, María Gabriela.
Gracias, Padre. Bueno, nací en un hogar bastante complicado, en donde yo pienso que la luz más hermosa para mi vida era mi abuela Blanquita, que era una mujer muy piadosa y que siempre nos llevaba a los nietos que aceptábamos a la iglesia a rezar o a la misa, rezaba el rosario todos los días. Cuando tuve más sentido de razón, más grande, me di cuenta que también mi abuela materna era una mujer de muchísima oración, con la diferencia de que viviendo ella sola, se llamaba Rosita, que en paz descansen las dos, tenía muchos santitos en su buró, en su velador, tenía muchos santos y daba como miedo una velita y rezaba en aquella hamaca. Entonces era como un poco más misterioso, ¿no? En cambio, mi abuela Blanquita era pues más iluminado, era todo más claro, tenía una familia, un esposo. No había santitos, pero había ese amor inmenso en su corazón, en el servicio. En fin, me tocó una vida muy compleja. Mi padre, que en paz descanse, fue un hombre muy riguroso con nosotros desde pequeños. Tuvo un matrimonio dificilísimo con mi mamá. Había violencia doméstica en casa de un nivel, yo diría que ya Z, era algo bastante extremo. Mi madre, a causa de estas acciones de mi padre, se iba de casa y nos dejaba a nosotros chiquitos. Entonces vivimos en una inseguridad muy grande y lo hacía porque cuando nos llevaba con ella, éramos tres, somos tres hermanos, nos llevaba con ella, pues nos llevaba en unas circunstancias terribles, en autobús, de noche, prácticamente huyendo de mi papá. Y claro, le duraba aquello 24 horas porque mi padre aparecía en uno o dos días de nuevo. Y nosotros como soldados entrábamos al auto y nos teníamos que ir. Así que la vida fue circundando en estos aspectos tan difíciles. Una vez que mi madre se fue, la violencia se transfirió más bien a los hijos. Y en mi caso, yo sufrí muchísimo porque era casi insoportable.
¿Cuántos hermanos eran ustedes, María Gabriela?
Sí, una hermana mayor. Después venía yo, vengo yo, y luego un hermano menor.
Ya, claro, claro.
Pero mi papá tenía algo muy curioso. Todos los domingos que nosotros no podíamos chistar un no, ni una actitud irreverente con él, nos llevaba a la iglesia. Y había que ver a aquel hombre que era como una montaña de su poder, de su fuerza. Cuando terminaba la misa, él iba hacia un costado a una capilla que tenía una reja y se agarraba de las rejas y se quedaba contemplando algo sin moverse y se quedaba en una contemplación y su rostro era completamente distinto. Yo lo miraba y decía, pero no puede ser, ¿qué será lo que hay ahí que hace que él se transforme y parece un santito? Entonces, no nos acercábamos porque nos daba temor que él se vaya a enojar. Pero al rato salíamos de allí, íbamos a casa y la semana comenzaba. Comenzaban los golpes, los castigos, era algo terrible. Con esto, al poco tiempo ya cuando yo ya era más adolescente, un día pude volver a esa iglesia, que es una basílica preciosísima en el centro de Quito, que se llama San Francisco, y me fui a ver qué era lo que él miraba. Y lo que él contemplaba desde aquella reja era la Virgen Dolorosa, la Virgen de San Gabriel que había llorado en el colegio de los salesianos allá en Quito. Y era un cuadro diminuto que estaba al fondo de una capilla que estaba con candados, no se podía entrar. Y él la contemplaba desde fuera y se transformaba, porque ella era el amor más grande de la vida de mi padre. Y él fue, de esa forma, me sembró en mi corazón que aquel hombre tan duro tenía algo que lo dominaba y que lo iluminaba por dentro. Y esa era la mirada de mamá. Mi infancia fue dura. Mi madre después nos recuperó de alguna manera. Pasamos a otra ciudad. Mi papá nos llevaba de una escuela a otra. Una inestabilidad total. Cuando pude, salí corriendo, claro. Como todo cualquier joven que va encontrando que tiene la capacidad de correr por sí mismo. Y quise estudiar en la noche mientras trabajaba en el día. Fue dificilísimo también. Conocí al que fue después el papá de mis hijas y era un muchacho que era muy tranquilo, muy amoroso, muy bueno. Y yo lo miraba y decía, me siento como segura, me siento como feliz con él. Y tomamos la decisión de casarnos al año de estar juntos. Nos casamos y a los más o menos 13 o 14 meses nació mi primera hija. Y esa fue la primera vez que yo vi el lado oscuro de mi esposo. No me había casado por la iglesia, gracias a Dios. Y ahora le digo por qué. Pero vi el lado oscuro y me encontré con el reflejo de mi padre. Entonces fue algo, era como una pesadilla. Yo no lo podía creer que había salido de una vida tan difícil para encontrarme con algo que era peor. Porque ya esta vez era mi propia elección. Entonces, el sentimiento de culpabilidad y era algo muy, muy difícil. Sin embargo, recuerdo que en la niñez, mi padre, que tenía esta personalidad pública extraordinaria, perteneció a unos grupos de Dale Carnegie. No sé si usted los conoce, padre. Dale Carnegie es un instructor de relaciones humanas de los años 90, early 90s, que escribió con Ockman Dino, libros muy parecidos a Ockman Dino, el vendedor más grande del mundo. Claro. Y él, había unos grupos que formaban a estos instructores, y mi padre era uno de estos instructores. Entonces, era otro momento en que su personalidad pública se volvía un maestro, ayudaba a la gente a resolver problemas. Era una cosa extraordinaria lo que él hacía. Cuando yo recordaba las cosas que él enseñaba, porque yo miraba a mi papá y me parecía que estaba viendo al rey David. Entonces era así como lo máximo. Quería complacerlo, quería que él estuviera bien conmigo, que estuviera feliz, que no me regañara, que no me castigara tanto. Y él enseñaba tácticas y técnicas a las personas para poder superar sus problemas más profundos, basados en estos libros y en estas instrucciones de Ockman Dino y de Dale Carnegie. Finalmente, recordando eso, yo lograba superar mis problemas en mi matrimonio. que se fueron poniendo peor. Yo era una nena casada con dos nenas. A los 3 años tenía dos hijas en los brazos y mi esposo sufría ya entonces un problema de trastorno de obsesión compulsiva. Y la vida era una pesadilla, una pesadilla. A los 10 años, 11 años de matrimonio, yo ya había trabajado en radio. Estuve en la primera estación de radio que abrió una revista matutina en Radio Cordillera, 92.9 FM Estéreo en Quito, y le estoy hablando de hace 40 años atrás. Y yo empecé con un programa que era toda la mañana, en donde en el primer momento hacíamos un estilo, después era otro, daba clases de cocina, daba clases de etiqueta, daba clases de desarrollo personal. Y yo estaba chiquilina y, sin embargo, ya la radio era como un lugar de mucha fuerza para mí. Comunicar, enseñar, me fascinaba. Y después ya entrevistaba yo a los grandes artistas, que Paloma San Basilio, en ese tiempo Rocío Jurado, Rafael. Ya era yo la enviada de la radio como parte de la prensa y noticias. Entonces también me fue dando un encuentro con un medio ambiente que para mí era precioso, que era el arte, la canción, la composición de melodías increíbles, la pintura, todos los artistas más grandes que llegaban a Quito. Entonces yo tenía el placer y la alegría de entrevistarlos, cantantes de fama internacional extraordinarios. Después me caso y mi esposo me dice, se te acabó la radio. ¿Cómo que se me acabó la radio? Sí, se te acabó, no más. Y yo, pero lo tomé como un acto de protección, y ahí es donde llegan mis hijitas, nos vamos a vivir a otra ciudad y mi esposo me encierra. Y me encierra y no me permitía salir ni a la tienda. Entonces mi madre llegaba, recogía a mis hijas, las llevaba a pasear, volvía. Ella de alguna forma no sabía lo que estaba pasando. Porque lo que ocurre con la violencia doméstica es que las personas ocultan lo que sucede a los demás. Es una reacción muy extraña de la mente, ¿no? Finalmente, 10 años más tarde, hubo una guerra con Perú, mi amadísimo país hermano, a quien yo tengo mis mejores amigos peruanos y les mando un beso inmenso. No es nuestra culpa lo que hacen los gobiernos, pero en esa guerra yo aproveché y fue mi momento para separarme de mi esposo y le pedí que ya él se encargara de los problemas que teníamos a nivel empresario, porque él tenía su negocito y se le fue abajo y tenía que trabajar mucho. En fin, mi hermana vino y me rescató y me fui para México. En México, padre, me empiezo a rodear de todos los artistas de la televisión, Televisa, eso era increíble. Estaba viviendo en Acapulco y pues ese es el lugar de la fiesta más grande que hay en el mundo, creo yo. Entonces la vida es una fiesta ahí, nadie aterriza. Y era mi despertar. Mis hijitas, bueno, iban a la escuela, tenían una vida así de playa, muy linda, pero nosotros vivíamos en una velocidad demasiado extrema, los adultos. Entonces había mucho dinero, muchos reyes, princesas, yates, aviones privados, fiestas de las formas más exorbitantes que se puede imaginar. Entonces uno se mete en una burbuja. Yo salí de una burbuja de terror y me metí en una burbuja de fantasía. Pero Dios es tan bueno que rompió la burbuja de fantasía. Y me di un suelazo gigantesco. Estaba lista para empezar la vida de nuevo yo sola como mamá soltera con mis dos niñas. Me había librado de la peor pesadilla de mi vida. Y empezaba un momento de muchísima soledad espiritual. Porque en todo este tiempo yo no iba a la misa, no rezaba un rosario, mi abuela había muerto, mi vínculo con la familia ya no estaba, la madre de mi madre pues estaba en Estados Unidos y nunca estábamos con ella jamás. Yo no tenía a nadie en mi vida que rezara, a nadie. No tenía una amiga que rezara, no tenía un conocido que fuera a la misa. Y recuerdo que yo pasaba por una iglesia que tenía las puertas abiertas, jamás entré en 4 años. En Acapulco, la iglesia estaba allí, la puerta abierta, nunca entré. Entonces regresé a Nueva York, empecé a estudiar inglés Mis hijas se fueron a Ecuador con mi familia por un año hasta que pudiera yo traerlas. Y aquí conocí un grupo de gente donde uno de los integrantes de este grupo me dijo, quiero hacer un negocio, ¿qué quieres hacer? Y le dije, yo quiero poner una productora de televisión. Y le encantó la idea. Y entonces, arrancamos una productora espectacular, armamos un programa piloto, lo empezamos a ofrecer a los networks de Estados Unidos. Y eso pues te sumerge más porque ya Estados Unidos es un lugar diferente donde ya es cosmopolita, toda la gente del arte está aquí, todo el mundo que hace televisión, que canta. Entonces todo es una cámara, todo es una productora, todo es un canal. Uh-huh. Y bueno, por ahí había un talento, así que me fue bastante bien al comienzo hasta cuando te encuentras con que es una realidad horrorosa, ¿no? Y te empiezan a robar todo, los mismos socios te quitan las cosas. Perdimos todo y me contrató una compañía de producción de televisión venezolana multimillonaria para hacer televisión con un network aquí, un network nacional, latino. Pero las condiciones eran hacer un personaje que requería todo un misticismo y para mí no había ningún problema. Yo estaba encantada. Mientras sea televisión y los contratos sean de 6 ceros a la derecha, yo no tenía ningún inconveniente. Sí, claro. Entonces, más aún, había una capacidad de llamar a la gente de una forma increíble y todo el mundo estaba fascinado con el personaje que yo hacía. Fui a México, por una casualidad fui a México para un viaje de algo en ese tiempo y mi hermano tenía una novia que trabajaba en un programa de televisión en Televisa y la fuimos a recoger. Porque había que ir, yo llegaba de Miami, la recogíamos a la novia y nos íbamos a comer. Me dice, ¿por qué no entran? Que hay un programa que lo están rodando ahora y que ¿por qué no entramos? Y yo digo, claro, entremos. Y yo me siento y pasan unas ciertas situaciones que hacen que el conductor del programa y el productor del programa, Coque Muñiz, que lo debe conocer usted, el gran Coque Muñiz.
Aprendo algo nuevo todos los días. Puedes preguntar.
Se voltea conmigo y me dice, vámonos, yo quiero hacer un programa contigo. Y empezamos a hacer producción y a trabajar allá y eso fue una locura de lo que se convirtió de un día para otro. 9 millones de personas vieron nuestro programa piloto.
Increíble.
Entonces ya los números y las cifras de las ofertas eran gigantescas. Y yo era como una Britney Spears en ese tiempo. Dentro del medio, del gremio, como actriz, pero como el personaje místico que yo tenía, que era una persona que podía ver más allá todo y que tenía sus antenas. Y bueno, ya se imaginará usted, padre, sí. De qué corte iba. Ahí nos lleva y nos llena también la nueva era que se las trae, que el que no se da cuenta se lo lleva el río, porque es como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La nueva era es así, tú te duermes y te arrastra. Porque aparte es como divertido, no le tomas en serio, y yo creo que al mal hay que aprender a respetarlo, en el sentido de no des por sentado que no te va a hacer daño, porque eso es el peor error que vas a cometer, te va a lastimar y te puede llegar a la propia condenación. Entonces empezaron a pelear entre la producción de Televisa, entre el Coque Muñiz, entre el otro, y era un lío tan grande que yo me regresé a Miami y dije, bueno, cuando decidan, voy a ver con quién me quedo, quién es el mejor postor, quién me paga más, y yo veo con quién me quedo en Televisa, porque Televisa tiene varios canales. Vine para acá y seguimos grabando con este network y la Virgen tuvo un momento que yo creo que esos recuerdos de niña, de estar en la iglesia, de estar con ella, de sentir ese espacio tan espiritual, era como un rescate. Entonces empecé a sentir como una angustia de las cosas que yo hacía en estos programas. Una angustia que me iba llevando, estábamos a punto de firmar un contrato millonario, padre, millonario. Y yo era la actriz principal. Entonces, empiezo a sentir una angustia en mi corazón.
Pero, perdóname, ¿Qué tipo de espacio era el que hacían en la televisión que tenía tanto renombre, tanto éxito?
Bueno, ellos, lo que era el producto que iban a sacar era el que iba a tener el renombre y el éxito. Pero yo estaba en un programa de la mañana con una actriz mexicana que había sido Miss México y que tenía un programa matutino en donde la atracción de su programa era yo. Entonces yo salía y yo veía a esta persona, a ti te pasa esto, a ti te va a pasar aquello, tú estás como esto, tú... Y la gente enloquecía. Era una cosa que se mataban por entrar a grabar un programa con ellos.
Era medio adivina, medio...
Sí, claro, una cosa padre, pero...
Ok, ya entiendo el por qué atraías a tanta gente.
Oh, claro, y después, fíjese lo que es cómo se forma esta maraña, porque las reuniones de producción ya eran del más alto nivel. Ya eran el presidente de la compañía, los mejores productores, y tu personaje se va a llamar tal, y te van a hacer no sé qué, y la ropa tiene que ser no sé cuánto, y vamos a hacer unas cajas de unas piedritas y unas cositas. Y, o sea, teníamos un departamento de marketing, un departamento de vestuarios y maquillajes, un departamento de promoción y de ventas. Los más bravos, los más fuertes de la producción estaban ahí. Y yo iba a ser un personaje de $1,000,000 al año.
Impresionante.
Pero así, penas. Entonces, empiezo a sentir esta angustia. Y yo apreciaba mucho a la gente que trabajaba conmigo. Me atendían maravillosamente bien. Y yo tenía un camerino hermoso y venían los maquilladores, los vestuarios, la cosa. Entonces, te van llenando y te van haciendo subir como espuma de capuchino, ¿no? Sigue subiendo, subiendo. Sin embargo... una angustia en mi corazón, me empecé a sentir incómoda con todo, ya me sentía como molesta, ya no me sentía bien, y mi director me decía, él me hablaba por un micrófono, chícharo que te ponen, no, es invisible a la vista, pero lo tienes aquí metido, y entonces él te va diciendo qué tienes que hacer, claro. Y en estos programas, entonces ellos contrataban personas, que tenían que, los preparaban, les hacían una preparación, los ponían en el escenario. Y yo luego sabía quiénes eran porque me decían quién era. Entonces, mira, la señora que está acá, entonces yo tenía que decirle, señora, ya usted no tal cosa, y usted tal cosa. Ay, no puede ser, ¿usted cómo sabe? Ay, no, no sé qué. Pero un día se les coló una señora que había perdido a su hijo, su hijo se le había perdido, se había ido a la frontera. La llamó, le dijo, estoy por cruzar, te llamo, y nunca más volvió a llamarla. Y esta madre había visto alguno de estos programas y se cola dentro del grupo, dispuesta a lo que sea por encontrar a su hijo. Y me dice ella, se para en medio del programa que estábamos rodando en vivo.
Ya.
Y me dice... dígame dónde está mi hijo. Entonces yo la miro, me sorprendo porque no tenía aviso en el chícharo de quién era. Entonces ella se baja la escalera y me dice, por favor, dígame dónde está mi hijo. Me llamó desde la frontera y ya nunca más volví a oír de él. Y me dice mi director, dile que está muerto.
Uy.
Y yo me quedo en un silencio. Y no podía hablar, no me salía la voz. Y la abracé y sentí aquella compasión por esta mujer. Y de pronto me decía, habla, habla, habla. Y les digo, ora mucho, para que Dios te conceda el milagro de volver a ver a tu hijo. Entonces me doy la vuelta y me salgo del escenario. Claro, ponen música, ponen comerciales, y yo cruzo la puerta y recuerdo mi director me dice, ¿qué? Era un hombre altísimo, ¿qué estás haciendo? Y un hombre bueno y súper chévere persona, y era algo que queríamos hacer de verdad. ¿Qué estás haciendo? Nos estás haciendo pedazos a todos, dependemos de esto. Y le dije, no puedo, no puedo. y me metí al camerino, me cambié de ropa, me quité todo aquel maquillaje, y yo sentía, no puedo decirle, padre, que era una voz, no puedo decirle que era una cosa acá, pero sentía un llamado de la Virgen, y yo sabía que era ella. ¿Hasta cuándo? No le trataba de no ponerle atención porque aparte me turbaba más, no es que me daba una paz y me daba una tranquilidad, no, sí. Me ponía peor, yo claro. No sabía para dónde correr, derecha, izquierda, y solo pensaba en una cosa, decía, mis hijas necesitan alguna seguridad, no he podido darles la educación que necesitaban, no he podido darles la universidad que necesitaban, no les he podido dar un coche, no les he podido dar nada, entonces para mí esto era como un recurso para darles todo lo que les había faltado en la vida y habían tenido una infancia tan dura. Y yo estaba repitiendo un poco este mismo hecho de que ellas sufrieran y yo había sufrido y esto parecía una cadena sin fin. Pues Dios se encargó de que todo se deshiciera. Al decir no, no puedo, nadie se iba a arriesgar más conmigo, ni un paso más, eran millones lo que iban a meter en esto. Entonces, por supuesto que se retrataron, yo me quedé tranquila, había otro network más localito, menos fancy, y entonces era la oferta era de $500,000 al año. Entonces, bueno, pues sí, sí podemos hacerlo con ellos. Vamos a ver. Entonces me invitan al primer programa, le digo, a ver, bajemos el volumen, veamos que no está tan dramático, ni tan así misterioso, sino algo más bien más como chévere, ¿no? Bueno, fue una locura, todo el mundo llamando, la gente, ese canal se explotó, todo el mundo quería tener algo que ver con el programa. A los 3 días me llama el director del canal y me dice, estamos con una deuda, no podemos grabar un solo programa más, nos acaba de llegar contaduría, no tenemos presupuesto. Y así me iba la Virgen sacando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y empecé a rezar. Y empecé a rezar, me empecé a angustiar muchísimo y empecé a rezar. Mucha gente me venía a ver, pensando que yo tenía este poder, ¿no?
Claro.
Y algo nació en mí, algo que era como una empatía con ese sufrimiento. Y un cargo de conciencia espantoso con la gente. Entonces yo les ayudaba, les decía, mira, es esto, pero no era yo realmente, era la compasión de una madre que está esperando que los hijos vuelvan al hogar de su papá, que es la Virgen. Y entonces tenía un cierto nivel de un consejo que era práctico, que era real y que siempre encerraba rezar. Que había que rezar, que había que ir a la iglesia, que había que confesarse, que había... Pero yo no lo practicaba, pero lo decía de una forma tan evidente. Tenías que hacer esto, había que hacer esto. Y no era fácil. No era fácil porque yo estaba diciendo algo que yo no hacía. Hasta que empecé a rezar. Y pasaron muchas cosas, enfermé muy grave, me tuvieron que operar, Dios hizo me dio unos regalos que hacían un pequeño mapa de su amor, y Él empezó a darme regalos antes de que yo me los haya merecido. Y así, muy inteligente mi padre, porque entonces yo quedaba más endeudada, porque no merecía lo que Él me daba. Y empecé a estudiar, ya nos quedamos sin televisión, ya nos quedamos sin nada, ya no había, todo el proyecto se fue al suelo, $millones en agua, no había nada. Y yo decía, ¿cómo mantengo a mis hijas? Y empecé a estudiar una licencia de programación neurolingüística, que es un sistema de conocimiento en la comunicación de la persona que se aplica y que lo estudian todos los psicólogos. Y lo estudian en escuelas, en universidades, o sea, está a un rango excelente. Esta es una licenciatura, no es corta, no es barata, pero no es una licenciatura médica, se va a un área clínica que es en un sistema de trabajo de consejería. Y no solamente saqué la licencia de practitioner, que la aprueba un board de ética que hay aquí en los Estados Unidos, sino que seguí estudiando y me fui a la maestría. Y luego empecé a estudiar todas las líneas que sirven para en conjunto tratar problemas de post-traumatic syndrome, que es el síndrome post-traumático. Y desde allí se fue la Virgen, que es una hermosa, es una hermosa. La Virgen de Guadalupe, mi mamá, mi patrona. Mi amor es con ella. Es una cosa que no tengo cómo explicarlo. Y empecé a hacer grupos. Y vámonos a México a ver a la Virgen de Guadalupe. Y yo conozco un sacerdote y vámonos a hacer retiros. Y retiro, pero Gaby, tú eres demasiado dura con los retiros. Sí, vámonos a rezar de rodillas, vámonos a hacer ayuno, vamos. Y de pronto era una nutrición espiritual, como si siempre hubiese estado dentro de mí. Y un día que salíamos de un avión con todas las camisetas de la Virgen de Guadalupe, como 40 personas, una muchacha me mira y me dice, ¿y ustedes de dónde salieron? Y le digo, venimos de peregrinar del Tepeyac. Y me dice, no me digas. Digo, sí, claro, soy guadalupana. Me dice, ¿puedo hablar contigo en estos días? Le dije, sí, por supuesto, me llamas. No me llamó en una semana, a la siguiente semana me llama. Me dice, ¿puedo verte? Claro. Digo, me gustaría invitarte a trabajar con nosotros. Digo, ¿a dónde? A María Visión Televisión.
Otra vez la televisión.
Pero mire la Virgen, ¿cómo es?
Claro.
A la que ella me tenía preparada. Sin sueldo, sin un centavo, con horas y horas de trabajo, sin ningún bono ni gratificación de nada, gastando yo mi propia gasolina, mi carro, mis peajes, mi todo para llegar a hacer el programa. La felicidad más grande que he tenido en mi corazón fue empezar en televisión. ¿Para quién? Para México. Y después para 40 y pico de países.
¿Y qué impacto había, María Gabriela, cuando ya te conocían con una como una diva y después verte en un set católico de la Virgen?
Bueno, yo había hecho un pequeño videíto que no me acuerdo dónde lo metí, porque me cambié de Facebook, cambié todo. Tenía yo miles de cartas de invitaciones, de ofertas, de todo, y hice un pequeño video y decía, yo sé que hace tiempo que no estoy aquí, pero quería que supieran que he encontrado a Dios y que les invito cuando estemos en alguna red social para encomendarnos a Él y para vivir con Él y la Virgen María. Ese fue la única cosa. No sé cuántos lo vieron, quiénes lo vieron, no sé si lo vieron. No sé si siguen en las redes o no, no tengo ni idea. Pero mi fuerza, la que encuentro, es ese tratar de, como cuando tú hieres a una persona que ha sido tan buena contigo, tan, 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 tan buena, y le haces una maldad. Y dices, es que era por mis propios intereses. Sientes el daño que le has hecho, sientes como, ¡qué vergüenza! Sientes una cosa tan horrible y eso es una conversión. Pero mi conversión no fue fácil, padre, porque tenía que ir pasando por muchas pruebas que la Virgen me tenía preparada. Y pasé por, bueno, sacerdotes que me exorcizaron, horas de penitencia de rodillas, le puedo yo decir a usted que no me acuerdo cuántas horas, así al estilo Santa Teresa, casi, casi. En obediencia a la iglesia, en adoración, en ayuno, en cansancio, en todo.
O sea que, y te puedo hacer una pregunta ahí, tenías como una serie de ataduras después de estas prácticas de las que tuviste que ser liberada.
Claro, definitivamente, porque las personas sienten que estas contaminaciones son ideas fantasiosas y no se dan cuenta que en todo aquel que practique cualquier cosa que salga del orden de nuestra iglesia. Padre, aunque sea de otra religión y crean que es religión, cualquier acto de poder por encima del único poder que tenemos que obedecer y servir, que es Dios, es un encuentro con el demonio, es que es un encuentro con Satanás. No hay más, porque el único que te puede abrir las puertas para lograr cosas, para hacer, es Él. La voluntad de Dios no es que sus hijos se hagan famosos y millonarios, sino que se hagan buenos y que se hagan santos, con dinero, sin dinero, como quieran, pero santos. Entonces, la búsqueda de la santidad es algo que va completamente al contrario de la búsqueda de la fama, de la búsqueda del que te nombren, que te busquen, que te halaguen. Es lo contrario. Entonces hay algo que yo me siento muy, muy apegadita a San Pablo, porque si Saulo de Tarso no hubiera sido Saulo de Tarso, yo creo que yo jamás hubiera entrado en mi conversión, porque nada me iba a hacer a mí entender que uno podía volver al hogar, volver a la familia, volver a la iglesia, volver a formar parte de una comunidad que te ama, y te vas a encontrar con toda clase de gente, obviamente, y ahí están las pruebas y la mansedumbre, y vas a tener una labor y un trabajo que hacer, y vas a tener dudas, y vas a tener encuentros que te van a romper el corazón, pero no es lo que haga la gente, es lo que hagas tú, lo que te hace prevalecer. Y mi camino, por supuesto, al año de estar en María Visión, yo había entrado estaba en un grupo de oración muy lindo, y me pidieron que fuera a hacer el rosario, y era una tarde que llovía y llovía, y no podía llegar la persona que iba a hacer el rosario, no podía llegar a Radio María. Entonces dicen, ¿quién puede ir? ¿Quién puede ir? Pues digo, yo puedo ir, me voy. Entonces llego al lugar y entro así como, a ver, pero a mí me tienen que dar el papelito escrito del rosario y me tienen que dar ir contando despacito, porque aparte eso me pasa hasta el día de hoy. Yo agarro las cuentas del rosario y empiezo a hacer así, 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 cuando me doy cuenta no sé dónde estaba. Entonces me quedo tan metida en la oración que me pierdo. Y estaba allí y me recibió la que en ese tiempo era nuestra coordinadora, Roxana Soriano. Uh-huh. Y cuando entré a hacer el rosario, al salir, me dijo, tú tienes que hacer un programa aquí. Y le dije, ¿yo? Pero yo, y me dio una vergüenza, no sé por qué, me parecía que qué, y yo ya estaba en televisión. No, tú tienes que hacer un programa aquí. Y le dije, bueno, ¿cuándo quieres? El lunes tienes que venir a conocer al director, el padre Emilio Garro. Le dije, claro, el lunes estaré aquí. Y el lunes llegué, me conoció el padre, le dije, bueno, padre, yo por ahí tengo una fama medio difícil. Si usted quiere y me da permiso, porque así fue cuando fui a María Visión. O sea, tenían que decirle al dueño del canal, a ver, María Gabriela viene con esta serie de situaciones. ¿La recibimos o no? O sea, queremos que haga un programa, pero es su decisión. Y él dijo, por supuesto que sí. Que entre, el lunes empieza. Entonces llego a Radio María y dice el padre, por supuesto que sí, el lunes empieza. Y claro, sin voluntario, sin sueldo, sin gasolina y sin peaje. Así que ahora ya tenía uno
María
para acá, para
Radio María.
Entonces, con el tiempo que me quedaba, empecé a estar mucho más atenta, hice una licencia de psicología que fue extraordinaria. Aquí me tomó año y medio, de 20, 22 horas los fines de semana, pues muy, muy cara, porque trajimos la maestra desde Colombia, desde la escuela, una organización de psiquiatría que es de la medicina general del país, aprobada por ellos. Entonces, nos dio la licencia y me fui más adentro, y entendí que los problemas más profundos que tiene una persona, cuando no son un trastorno orgánico, son problemas por falta de fe. son problemas porque hay una falta de reconocimiento de papá y de mamá, de Dios y la Virgen. Y no nos dejamos curar, no nos dejamos curar. Entonces empecé a trabajar en eso, en lo que Dios me inspirara y con su permiso y su perdón. Entonces, claro, yo ya estaba, ya estaba muy bien con mis sacramentos, yo ya había, me había ganado la indulgencia y mi misa y cantaba en el coro y todo. Entonces empecé a hacer rosarios en casa. El primer grupo de rosario, genial, maravilloso, y de pronto tenía un grupo que hacía unas cenas que parecía que nos íbamos de evento cada rosario y el vino y la cosa. Y claro, y yo empecé a sentir un carácter más estricto para la oración, para vivir la vida de la fe. Natural, no es algo que yo haya pensado, solamente un carácter más hacia la rectitud que muchos podrían calificar como exceso, exageración. Y yo respeto lo que piense todo el mundo. Para mí, si es que una persona siente que debe recibir a Dios en la mano, pues eso no es algo que yo pueda juzgar. Para mí, que una persona sienta que puede no confesarse en un año y va y comulga, aunque me duela, yo no lo puedo juzgar. Pase lo que pase, yo no tengo calidad de juzgar a nadie excepto mis propios actos. Y ahí sí soy una fiera. Porque siento el pecado. Siento el pecado en mí, me pesa, casi que lo huelo, casi que es una sensación que no puedo caminar. Siento que me he quedado en un cuarto sin sonido. Estoy así atrapada como en una bóveda que no puedo hablar y mi voz no sale y que nadie me escucha. Eso es para mí el estado del pecado en una persona. Cambié de grupo, el grupo se enojó conmigo porque yo les decía que en vez de estar yendo a New Orleans a votar porque no iban a ganar las elecciones, aunque fueran, para un presidente que ya tenía robado toda la... Yo les decía, vamos a poner ese dinero para los pobres, ¿por qué se van a gastar $500 para allá cuando podemos con eso ayudar a una iglesia, No, y bueno, fue el acabóse padre y ya nunca más me volvieron a hablar, se me acabó el grupo de oración. Y después yo hice otro y empezamos a rezar los días viernes en la noche y por 10 años rezamos el rosario todos los viernes en la noche, de una manera, y la casita se volvió la casita de oración, ya no era la casita de María Gabriela, lo cual a mí me alegra mucho, que es la casa de la Virgen, que es la casa de oración. Y nunca, no hay una sala, no hay un comedor, hay solo sillitas alrededor de las imágenes de Jesús y María. Tenemos una capillita para cuando los sacerdotes nos visitan para la dirección espiritual y cuando es fuera de horas de confesiones para que confiesen. Yo me acostumbré a pedir, o sea, yo soy una persona que cuando, tengo amigos que cuando me ven quieren cruzar la calle o dan la vuelta porque ya dicen, ahora, ¿qué nos pide? ¿Qué nos va a pedir? Que necesito leche para los niños, que necesito pañales para los viejitos, que necesito. Entonces ya es algo de correr cuando me ven. Abrimos una fundación que se llama Manos de María y en esa fundación hemos ayudado a muchos países en distrés, a mucha gente en desgracia. Nos hemos ido a celebrar las Navidades con los niños más pobres, más pobres, más pobres que están metidos en las plantaciones en el centro de Florida. Hemos pasado 4 grados de temperatura en un frío helado, regalándoles bicicletas y ellos ahí muertos de frío esperando un regalo. No, o sea, cosas impresionantes. Lo único que tenían que hacer para recibir su regalo era escuchar la misa de Navidad. Y ahí estaban todos en fila, padre, y así vivimos.
¡Qué bello!
Muchos, muchos años. Hoy, el año pasado, el Señor me regaló la gracia infinita de darme cáncer.
¿Ah, sí?
Y sí, el año pasado, para marzo, para mi cumpleaños, ¿no? Me dio ese regalo porque aprendí muchísimas cosas a través, es un don, el cáncer es un don, hay que dejar de verlo como un monstruo, porque es un don, es una oportunidad, imagina, no. Pero después él como que se arrepintió y me lo dio crónico en vez de dármelo terminal. Y me tuve que quedar con una leucemia crónica que bueno, que me ha ido dando ciertos ciertas pautas, puedo trabajar, gracias a Dios, perfectamente. De repente hay un día que otro que me derrumbo, pero no pasa nada, eso el otro día ya estoy bien. Trabajo en terapias desde mi casa, tengo personas a mi lado que son maravillosas, tengo dos hijas que son tan generosas que han sabido perdonar a su mamá cada día, cada vez que les digo, oye, ¿te acuerdas de tal cosa? Ay, mamá, no vayas a empezar con que perdónenme por tal cosa, no empieces. Entonces, es precioso. Me gané el amor de mi papá al final de su vida. Tuve la alegría de ir a acompañarlo al pie de su cama en sus últimos días y hacer con él una confesión de vida para él, un arreglo de cuentas pendientes que él tenía muy grandes, y Dios me dio el privilegio infinito de ir de rodillas a su cama para cada día durante, creo que fueron 2 meses, mientras él agonizaba, ir a ver, papá, lo que tienes que pedir perdón, lo que te tenemos que pedir perdón a ti, lo que tienes que, todo, y una cosa maravillosa, la coronilla. Y finalmente el Señor me concedió a mí que me entregaran a mi papá, que me lo dieran para yo acompañarlo en sus últimos momentitos, para despedirme de él amándolo con el amor más grande que puede tener un hijo por su padre, pensando que no fue su culpa jamás todo lo que hizo, y que yo tenía un padre que era también su padre y que él nos amaba a los dos como hijos. Y en ese punto mi padre era mi hermano. Qué hermoso. Tenía que dar por él, darle todo, tenía que darle todo.
Qué hermoso. Sí, y entonces, y la muerte fue muy serena, me imagino yo.
Sí, él estuvo en coma durante 1 mes. Yo llegaba con las reliquias de María de Jesús crucificado, que fue mi compañera durante todo ese tiempo. Sabía que el demonio me estaba dando la peor golpiza, lo sabía, porque todo lo que está alrededor de María de Jesús crucificado tiene que ver con la guerra contra Satanás. Y entonces yo me llevé las reliquias para allá y mi padre despertó del coma con las palabras Ave María Purísima, que jamás se las había escuchado yo, nunca. Y yo estaba ahí sentada a su lado en los únicos 5 minutos que me daban permiso de estar con él en el día, y le dije, sin pecado concebida, María Santísima. Y entonces se incorporó y estuvo 4 días despierto. Quedé con él, hablamos, le di de comer, me dijo, tú sabes que Radio María a mí me quiere mucho, porque mi papá le había dado los últimos 7, 8 años de su vida a Radio María de todo corazón. Él iba a Radio María sábado a las 6 de la mañana y tenía un programa hasta las 7:30. Y se regresaba a casa y todos los que lo oían, Don Tancredo, deme una cita, que tengo un problema. Y mi papá se pasaba trabajando todo el resto del día con la gente pobre que no tenían con qué pagar. Y entonces los atendía a todos y los ayudaba con sus problemas, Radio María. Y me dice mi papá, tú sabes que en Radio María me quieren mucho, hija. Le digo, sí, papá, yo sé. Yo pienso que el Papa quizás quiera darnos una misa, porque el Papa me llamó el otro día, Radio María. Ya él estaba, obviamente, en unos estados. Le dije, no me digas, papá, sí. Y yo creo que él hizo una misa por nosotros. Y la hizo por mí, yo pienso que él hizo por mí. No me digas. Y llamé a una amiga mía que tengo en Roma, que conoce al encargado, al comisionado de Colombia, Padre Humberto, que me muero si no me acuerdo el apellido, que está encargado de todos los asuntos latinoamericanos para el Vaticano. Es un sacerdote colombiano. Y le digo, pídele al Padre Humberto, de rodillas por lo más sagrado, le ruego que me haga una misa para mi papá en el Vaticano. Ese día pasó, y a la noche siguiente se reunieron el grupo de todos los enviados consulares, que son las esposas, que tenían este grupo de oración, se reunieron abajo del Vaticano e hicieron la misa por mi papá.
Increíble.
Yo le decía, papá, tuviste tu misa en el Vaticano. Sí, tuviste tu misa en el Vaticano. Entonces también son cosas, porque esas eran sus únicas palabras. Lo único que hablamos de él y yo era eso, el Papa, Radio María, el Papa, la misa. y fue algo increíble.
¿Y cómo relacionas el hecho de un padre que finalmente ayudó tanto a Radio María y la casualidad como tú llegas a Radio María por una emergencia, por una sustitución? ¿No crees que hay algo ahí de la acción de Dios?
No hay algo, padre, hay todo. O sea, la Virgen, cuando yo no le puedo decir a usted que yo tuve así un momento en que me fui al suelo y dije, ¿por qué he pecado tanto y soy tan pecadora y la conversión? Yo no puedo decir cuál fue el día de mi conversión. Yo solo puedo decir en la etapa en la que sentí dolor de haber pecado tanto, a Dios, de haber lastimado a Dios. Y en ese camino fue solamente la Virgen. La Virgen con su manto de estrellas que te va guiando y te va dando el norte y te va diciendo por acá, por acá, por acá, porque eso es lo que ella representa en el manto de la Virgen de Guadalupe. Que no lo hizo ella ni apareció con el manto, la pintó Dios, pintó a su madre. Pero usted no se imagina, padre, que luego estuve dentro de la bóveda en México con la verdadera tilma de la Virgen. Por 38 minutos.
Un regalo grande. Ya.
Y eso, el diálogo que tiene Dios con el hijo que quiere convertirse todos los días. El diálogo, ese encuentro, ese por qué. Y te va llevando. Es una fuerza tan grande que tú puedes caer, tú te puedes equivocar, tú puedes hacer tu voluntad, pero te das cuenta cuando haces tu voluntad y no la de Dios. En ese momento lo percibes, te das cuenta, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que Dios quiere. Y te acostumbras a vivir con Él. Por eso para mí no hay un límite para servir a los sacerdotes, para servir los medios de comunicación que son de mi Dios, de mi papá, que están puestos para eso, y la Virgen es la comunicadora más extraordinaria que ha habido y que habrá. Ella es nuestro modelo. Por eso usted, cuando nos dio esa conferencia al grupo de los que pudimos estar ahí esa noche, yo quedé tan conmovida, porque es como si ella me hubiera puesto una pieza de algo que estaba ausente, que era una comprensión de cuál era realmente la herramienta de llenarse del Espíritu Santo, cómo iba a ocurrir ese sentir, y usted simplemente con una habilidad magistral que solo puede tenerla por el Espíritu Santo, me contestó 250,000 preguntas, y yo quedé atónita en esa charla formativa que tuvimos con usted. Entonces imagínese cómo ella no deja de hablar, no deja de decirnos, no deja de irnos diciendo, vamos, 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 estoy contigo, camina. Te duele, entonces vas por el camino correcto. Te sientes mal, vamos por aquí mismo. Te sientes herido, ofendido, humillado, excelente. Son los ingredientes para hacer el mejor manjar. Es lo que necesita cada uno.
Claro. Sí. Es decir, tu vida cambia y el Dios nuestro Señor muestra que hay una posibilidad que se pueda hacer un acopio de todo lo que ha pasado, bueno y malo, y aprovecharlo para creer en el amor de Dios y a partir de ahí comenzar una experiencia desde una lectura totalmente distinta.
Exactamente, el cambio, ese cambio de visión que te permite el cambio de audición, porque cuando tú miras, haces cambio, y lo tenemos ya plasmado en formas técnicas, padre. Cuando un avión despega, va a un lugar, hay unas cartas de clima, de tiempo, de mapas, es todo un operativo para que el avión llegue correctamente en el tiempo que tiene que llegar y todo el mundo salvo al sitio donde va. Los barcos tienen exactamente el mismo sistema. Las carreteras, los autobuses, todo el mundo tiene un sistema para llegar a donde quiere ir. ¿Cómo Dios no nos iba a dar a nosotros un sistema para llegar a donde debemos de ir? Donde realmente queremos ir y no sabemos. Porque hay ausencias y eso es esa falta de encuentro con Dios, esa falta de amor de Dios.
Claro. Bueno, ya desde tu experiencia como terapeuta, creo que, no sé, me parece, puedo estar equivocado, que Dios te ha permitido vivir esta experiencia de tu nada, de tu exaltación, para luego ir al encuentro de el sufrimiento del prójimo. ¿Cómo nos podrías contar algo de tu experiencia, de estos encuentros en los que aparece tanto dolor, tanto sufrimiento como no lo imaginamos?
Claro. En la vida de terapia, yo pienso que hay una tremenda ausencia de las bases de Dios, que vienen a ser las bases morales. En la vida de la terapia, me refiero a los profesionales, evidentemente no a todos, pero en general, lo que la currícula enseña es un encuentro con el yo, para aumentar el yo y para satisfacer al yo. Y todo lo que vaya en contra de eso va a generar una serie de inconvenientes y el consejo es poder dirigirnos hacia esa satisfacción. Para mí, el encontrar este camino de saber que ya con esa responsabilidad de que lo que te escuchan, puedes llevar a alguien al bien o lo puedes llevar al mal. Puedes conducirlo a un camino de bien y a un camino de mal. No puede ser dramático porque salen corriendo. No puede ser pasivo porque se aburren. No puede ser... Entonces, cada persona es distinta. Y uno va aprendiendo cómo funcionan los comunicadores a nivel neurológico de una persona. Ahí viene la parte técnica, la parte que estudias, lo que es la psicología médica, lo que es verdaderamente profundizar en la neurolingüística, que es un mundo inmenso, como un océano. Y después, cuando entiendes cómo funcionan los traumas internamente en el cerebro, ves que el sistema operativo del pensamiento no eres tú. Lo que yo le comentaba un día, no, uno no es tu cerebro, uno es su espíritu, que es donde Dios ha puesto la vida. El cerebro está hecho como parte de nuestro cuerpo para servir un propósito. Pero al escuchar nuestros pensamientos en este tan sofisticado sistema de comunicación interna que tenemos, cometemos errores garrafales porque le creemos todo al cerebro, se lo creemos todo, padre. Y ahí es cuando yo me empecé a dar cuenta que los grandes trastornos psicológicos comienzan con esa falta de autoestima, con ese creerle a un niño que te insulta de pequeño, que te hace bullying, creerle a tu tía que dice que estás gorda, creerle a tu tío que dice que tienes que ir con una prostituta para que sea tu primera mujer a los jóvenes. Cuando ves estas deformaciones de la personalidad a causa de creer en lo incorrecto, te das cuenta del poder que tiene la palabra constructiva. Entonces empiezas a ir. Yo tengo un amigo que le quise tanto que un día le dije, se acabó la terapia, no puedo ser más tu terapista. Y él se sonrió porque yo le había dicho la primera vez que nos conocimos. Un día, cuando yo deje de ser tu terapista, vamos a ser buenos amigos. Y era una cosa de, como esa expectativa. Pasaron unos pocos años. Este es un hombre que quedará en mi corazón grabado por siempre. Se llama Carlos Gracida y fue el campeón mundial de polo. Un mexicano que ganó 10 goles, o sea, el consentido de la reina Isabel II, que en paz descanse, y el profesor de los hijos del príncipe Carlos, de Henry y su hermano, de polo, aquí en Wellington. Y él confió plenamente en la terapia y empezamos a renacer, pero era tan difícil en un mundo de millones y millones de dólares, ¿cómo se puede tener valor moral? ¿Cómo se puede decir no? Y las enfermedades que se vuelven cotidianas y todo el mundo vive enfermo, viven enfermos. Entonces, este, por ejemplo, era un jugador aférrimo, se jugaba todo. Una persona que pudo haber tenido millones de dólares en una cuenta, lo que tenía era deudas.
Increíble. Porque
millones de dólares en el juego.
Era un ludópata.
¿Puedes comprender? Claro, exacto. Entonces, después, Por supuesto, ¿eso qué te va a traer? Te va a traer alcohol, te va a traer mujeres, te va a traer drogas, te va a traer todo lo que ese espacio de mundo requiere, porque el juego es una de las herramientas más, yo diría que capta el alma de la persona de una forma tan escabrosa, tan apagadita, no se nota hasta que ya estás adentro. Y cuando estás adentro no puedes controlarlo. Es un vicio que viene de una forma, se atrapa de una forma dentro del sistema nervioso, que no es como el alcohol, que dejas de tomar alcohol y te meten en un hospital y pasas ahí un tiempo. Yo sé que puedes recaer, pero tienes un sistema de cleaning, ¿no? Te hacen una depuración y todo con el alcohol. Con las drogas te pasa lo mismo. Te metes a un sistema de desintoxicación de drogas y bueno, te dan medicamentos, te mantienen, yo conocí de los más estrafalariamente caros y sofisticados centros de recuperación de vicios aquí en Malibú, en California, que era donde yo llevaba mis pacientes, millonarios, para dejarlos internos ahí por la módica suma de $120,000 al mes, más una tarjeta abierta para todo lo que les iban a dar durante medicamentos, enfermedad, todo. O sea, una locura, padre. $300,000 en un mes, así. Artistas, cantantes, y ahí es donde yo viajaba a dejar a mis pacientes. Entonces, fíjese lo que pasa con un ludópata. No pueden dejar de jugar. No pueden dejar de jugar, pero de jugar en el querer ganar. Entonces, la apuesta es importantísima porque es la que dispara todos los centros operativos del cerebro de la adrenalina, que causa una autointoxicación que se malinterpreta como una gran excitación. Entonces, la persona empieza, mientras más apuesta, tiene más miedo a perder. Y ese riesgo le suelta una cantidad de cortisol. La sangre bombea a una velocidad. Cuando esto ocurre, le paraliza el hígado, le paraliza los riñones, le paraliza el intestino, le paraliza el estómago y el resto de órganos están trabajando a millón, a millón. Entonces tomas, te alcoholizas, hay una mayor confusión, pierdes y en ese momento comienza toda la decadencia de estos químicos. Entonces hay que usar drogas para poder recuperarse. Y luego de las drogas, pues ya pasas a tu gran bajón de depresión y tienes que ir a medicarte por la depresión. Porque una persona con mucho dinero, como Michael Jackson, por ejemplo, no se iba a permitir estar deprimido cuando podía evitarlo. Entonces, dame una medicina, inyéctame algo, ponme algo, quítame este sentimiento, porque no estoy dispuesto a ir a entender qué es. Entonces son eventos durísimos. Cuando este chico me puso, me acuerdo que Carlos un día sentó a sus dos hijos en el comedor de su casa, que era donde yo viajaba a Wellington para trabajar con ellos. Los sentó en el comedor de su casa y les dijo, les voy a decir una cosa. Estoy en terapia con María Gabriela. Solamente un mes y yo me siento completamente distinto. A partir de este momento, ustedes están en terapia con María Gabriela. Y los sentó a los dos. Y había que intoxicar a estos muchachitos de cigarrillo, de pastillas y de drogas. Que usted no se alcanza a imaginar el alcance. Y yo les hacía, me acuerdo, charoles. Y les decía, ¿cuánto fumas en un día? ¿Cuánto fumas en tal tiempo? ¿Tú cuánto tomas? Y les hacía charoles y les llenaba todo esto de cigarrillos sin cajas, de pastillas. Les hacía bolsas llenas de líquido que representaban la cantidad de alcohol que habían tomado. Me tomé 6 cervezas, me tomé 7 cervezas. Entonces, el mismo cantidad en unas bolsas de Ziploc. Y las echaba yo encima de la bandeja. Le dije, aquí estás tú. Y eran ejercicios muy, muy vívidos. Y al final terminaron jugando en 4 goles cada uno. Carlos volvió a la delantera. Fuimos a la Copa de la Reina en Inglaterra. Me pidió que lo acompañara porque a veces el estrés no... O sea, de irse a jugar o de algo, yo fui con él. una experiencia impresionante. Y me acuerdo que antes de salir al partido, yo saqué de mi cartera un denario con una cruz de San Francisco de Asís.
Hoy es día de San Francisco, a propósito. Qué bueno que lo recuerdes.
Amén. Y se la di. Y le dije, que Dios te bendiga. Se la puso en el bolsillo. Me dijo, gracias, porque eso sí, yo le decía, brinca, y él me decía, qué tan alto. Se la puso en el bolsillo. Y salió a jugar. Él era el capitán del equipo, por supuesto. Los 10 goles siempre son los capitanes de los equipos de polo. Y salió a jugar y en un momento dado el caballo relincha y lo tira contra el suelo. Y yo he visto con mis propios ojos, esto no me lo cuenta nadie, lo vi yo, que él cayó sobre su behind, y se levantó como si hubiera tenido un resorte atrás. Yo dije, ¿pero y esto qué es? ¿Cómo? Se levantó automáticamente como si lo hubiesen levantado de los brazos hacia adelante. Hubo un tiempo para que salgan a sus esquinas los dos equipos y vino Carlos hacia mí, se metió la mano en el bolsillo y me entregó el denario hecho pedazos. Y me dijo, gracias. Le dije, no, gracias a Dios. Él es el que te acaba de salvar. Porque una caída de esas para ellos generalmente son letales.
Sí.
Pero yo lo vi rebotar del suelo.
Increíble. Yo,
levantarse con una cosa. Y después de un tiempo, unos años más tarde, llegó de China, del Taj Mahal, y me vino a ver y me dijo, nos encontramos en un café, porque me quería dar un regalito que había traído y ya luego se iba a un partido. Me miró y me dijo, Gaby, me siento en la riel. Me siento bien. Me siento que estoy en el camino. Y le dije, es el regalo más grande que me has podido dar. Y esa fue la última vez que lo vi porque el caballo lo botó y le pegó con la cabeza en la quijada y le hizo una ruptura dentro del cerebro con los huesos de maxilares y murió poco tiempo después. Bueno, a los 10.
El Señor lo preparó muy bien.
Bendito sea Dios. Sí, cada día de mi vida, cada misa donde estoy, siempre, siempre lo pongo en el
momento del ofertorio. Qué experiencia tan impactante esta, ¿no? Y que me tiene una simbología absolutamente extraordinaria, ¿no? La realidad del ser humano ahora me estaba como preguntando o respondiéndome, entendiendo el por qué tantos artistas mueren tan a temprana edad, ¿no? Creo que tú sabes mucho de los conflictos que ellos llevan dentro.
Claro que sí. Uno de los artistas más conocidos de mi época, Andrés García, y viviendo en Acapulco, padre, imagínese usted, nosotros cantábamos con Luis Miguel en el bar. Eso era una locura. Pati Manterola, todo el mundo que llegaba, eso era cantar, ese era el plan de Acapulco. Pero de repente, yo pienso que no solamente es la agresividad del estilo de vida que llevan, que es tan insano, porque es una locura, es realmente extremo. El estilo de vida del descuido físico es tenaz. Y después viene todo este cúmulo de heridas de infancia, heridas que la persona no logra entender que un talento es algo que es como una herramienta que Dios te está regalando, de la cual tú puedes surgir con algo maravilloso de ese talento. Pero no es un hueco de escape, no es para escapar, es justamente para que te sostengas mientras sanas. Porque todo talento, padre, tiene la obligación de dar fruto. Todo talento tiene la obligación, lo dice la Sagrada Escritura, y es nuestro deber dar fruto con nuestros talentos. Y quien no lo hace tendrá que dar cuenta en su juicio personal. Porque los talentos no nos pertenecen. La vida no nos pertenece, pues los talentos tampoco nos pertenecen. Y cuando tú te adueñas de él, lo utilizas para esa autosatisfacción y dejas de darle a Dios todo lo que le corresponde, que es todo fruto de tu talento. A consecuencia, sanas. A consecuencia, empiezas a vivir una vida mucho más equilibrada. Ellos sufren de promiscuidad, padre. Es el primer, yo diría, motivo de enfermedad emocional de la gente que tiene cierto poder y cierto alcance. Yo nunca voy a olvidar una cena. Estábamos, yo no sé qué hacía ahí, mejor dicho, pero estaban todos estos artistas y esta gente, y de repente el dueño de la casa saca una recortada, una M19, para que la vean sus amigos. Y la pone sobre la mesa. Nunca me voy a olvidar el susto más grande que yo me pegué. Pero claro, hay que disimular porque para que no te vean como, o sea, ¿por qué te sorprendes o algo? Yo así como muy... Y era de oro. Era de oro y estaba enchapada en diamantes. Enchapada en diamantes. Y decía, pero... O sea, hay en este objeto letal, mortal, monstruoso, habían quizás más de $1,000,000.
Increíble.
Entonces, cuando ves esto, cuando yo veía, por ejemplo, a Andrés, Andrés era una persona encantadora. Sí, tenía un magnetismo que yo... como cualquier otra mujer, y yo muy joven, yo lo miraba y me parecía que me iba a desmayar, ni que fuera Elvis Presley, que después ya sabemos bien cómo termina la historia de todos estos hombres, pero terrible. Y él era fascinado, su reto del día era ver cuántas mujeres podía conquistar. Él nunca supo que él era una gran persona, que era una persona amable, que era un hombre inteligente, que así como era atractivo y todo guapísimo, pero también tenía un gran talento y era una persona que podía haber ayudado a muchísima gente con escuelas de teatro para desarrollar, superar, por ejemplo, problemas de autoestima, problemas de cognitivos, problemas como la distorsión de imagen o de alimentación. Él pudo haber hecho incalculables cosas para ayudar a la gente, pero nunca, no creo que se lo hayan propuesto, pero nunca se dio cuenta que el talento que él tenía no era suyo. Y ahora cuando lo veo en televisión me rompe el corazón. Entonces son enfermedades que se riegan como la fiebre española.
Impresionante. Ahora, aquí en Miami me imagino también te tienes que confrontar con una sociedad bastante contradictoria, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de estas características de esta sociedad que podríamos calificar de consumo y de un estilo de vida que a veces lleva al escapismo y que termina en muchos otros problemas?
Claro, acá Miami es un sitio, es como tú tienes que ir a Miami. Es como cuando alguien te dice, vas a Europa, tú tienes que ir a París. O sea, son puntos de encuentro en donde hay que ir. Como en Estados Unidos está Las Vegas, Los Ángeles, está Miami. En Miami lo que ocurre es que a nivel, por ejemplo, latinoamericano, que nos compete un poquito más, de todas las culturas, de todos los países, artistas, cantantes, personas que han logrado sobresalir en sus negocios o personas que nunca lograron nada en sus vidas y que vienen a buscar una oportunidad. Se mezcla todo porque aquí llegas y empiezas prácticamente de cero. De cero, ¿sí? Te acompaña la imagen, te acompaña tu educación, un poquito tu forma de desenvolverte, pero básicamente todo el mundo es igual. Y de pronto las personas llegan y entran como en una especie de furia, de demostrar a los que se quedaron atrás que ellos son poderosos, que son capaces, que son la ayuda de los demás, que son... y empiezan con casas, carros, los matrimonios que en Venezuela, que en Colombia, que en Ecuador, en Perú, en cualquier parte, eran matrimonios humildes, pero unidos, de familia, llegan aquí a buscar supuestamente una mejor vida para los hijos y no les dura el matrimonio 2 meses. No les dura. Fíjese, padre, un muchachito de escuela va donde su maestra, él estaba en, creo que en octavo grado, va donde su maestra y le dice: maestra, siento ganas de entrar al baño y colgarme. La maestra se pega un susto. Le dice: ¿qué? A ver, ven a mi oficina. Lo toma de la mano, se lo lleva. Le dice: ¿cómo? Sí, siento ganas de colgarme de una cuerda. Entonces ella le dice: ¿Y por qué? ¿Qué te está pasando? Tengo angustia, solo estoy pensando en que quiero colgarme. Llaman a la policía, no a la policía, sino a la 911, a los servicios de auxilio, ¿no? Llaman a los papás, se llevan al niño, obviamente, lo tienen ahí en una sala, en una clínica. Me consigue un amigo del amigo del amigo, le dice: llama a María Gabriela para que te diga qué está pasando. Entonces me llama la señora desesperada, digo: a ver, tranquilícese y escúcheme lo que le va a pasar. Su hijo, no, estamos esperando aquí que salga, no se angustie, su hijo no va a salir hoy de ahí. Su hijo va a salir en 2 o 3 días. Venga a verme para hablar de qué está pasando. Resulta que el niño de 15 años llevaba 6 intentos de suicidio.
Impresionante.
Y el primero había sido cuando apenas cumplió los 7 años. Y ahora tenía 15. Y entonces él trataba de suicidarse y no podía. Trataba y se amarraba y se caía. Entonces ya tenía un plan un poco más elaborado, porque veía que no le había dado resultado nada. Llamo a los padres, se sientan. Empezamos a hablar del problema. ¿Qué tienen que hacer? A ver, esto. Después de esto, su hijo no va a salir en 2 días. Cuando ya oiga los médicos de esto, no va a salir en 2 días. Vamos. Para mí es un tema muy... yo lo tengo que ver muy frío para hablar. Yo no soy muy, ay, no, señora, no. Más bien hay que jalar muchísimo las riendas del problema para que los padres no pierdan el control, porque es una situación caótica. Entonces, le decía yo, bueno, ahora que están más calmados, vamos a irnos a los facts. Los factores son: él seguramente va a ser trasladado o va a ir a una clínica que está cerca de este lugar y se va a quedar ahí por una semana más. Cuando terminen de hacer las evaluaciones, a él lo van a medicar. Y cuando tenga su medicación con su evaluación, él va a salir a la casa. Y va a tener citas con un psiquiatra cada cierto tiempo y va a necesitar terapia. Hasta ahí estamos bien. A las 2 semanas sale el niño del hospital y me lo traen directo del hospital para acá. Le digo: yo no estoy cubriendo un tratamiento médico, cuidado. Si este niño no se reporta con su psiquiatra, con su psicólogo del hospital, yo no lo puedo atender. Porque yo necesito que él tenga la parte médica cubierta y que siga la ley. Entonces, sí, no hay problema, ya tenía sus recetas, su medicación. Y el chico que había peleado con su novia y que encontró que era propio colgarse de un árbol o de cualquier cosa, habla con los padres y les dice: la verdad es que así me he sentido toda mi vida. Me he sentido mal toda mi vida. Los padres vienen a verme y empiezan a echarle, él le echaba la culpa a ella, ella le echaba la culpa a él. Y les digo: señores, este es el momento de unirse. Aunque los dos estén enojados del uno con el otro, eso se tratará después, pero la emergencia y lo urgente ahora es su niño. Y tienen un hijo chiquito también. Tratemos con esto y luego trabajamos nosotros. Padre, ¿se puede usted imaginar que la señora a la semana de esto se consiguió un novio y al mes y medio se separó, 2 meses se separó del esposo? Y el niño, que le pase un carro por arriba, no les importa.
Y el chiquito, Dios santo,
tiene un problema gigantesco. Claro que yo no puedo seguir con un caso así. No puedo seguirlo tratando porque los padres que son tutores son completamente irresponsables.
Claro.
Entonces, estás hablando de unas situaciones de caos que no puedes imaginar que está sucediendo en la casa de al lado. Acá los chicos tienen una convicción de poder que no es ni siquiera calculable. Y llegan los artistas, llegan... ¿Qué pasa con Miami? Miami hace aterrizar al artista. Porque en Miami el artista no es nadie. Nadie. Solamente le caben 100 a Telemundo, le caben 100 a Univision y se acabó. No hay más artistas en Miami. Entonces, el resto de miles de artistas que son estrellas y figuras consagradas en sus países, llegan aquí y no son nadie respecto a lo que hacían. Y se tienen que encontrar con ellos mismos como personas. Y eso es lo que abre esa tremenda página de pavor. Porque nadie quiere ver quién es. Y nadie quiere ser la nota. O sea, la persona que está rezando, la persona que está así, la persona... Nadie quiere eso. Entonces, cuando llega una persona que dice, quiero terapia, entran a mi oficina y ya saben que aquí tengo mi altar, aquí tengo a Jesús, la Virgen, San José que está durmiendo y no por eso lo subestimen. Entonces yo tengo y mi buen San Benito colgado en la pared. ¿Y quieres terapia conmigo? A mí no me importa si tú eres cristiano, si eres de esta religión, de esta otra. No me importa. Yo no estoy aquí para juzgar lo que haces. ¿Cuál es tu historia? ¿Usted cree, padre, que con una historia como la mía yo me atrevería a juzgar a alguien? O a pensar que alguien no es capaz de recapitular su vida. Estaría yéndome contra mí mismo. Estaría yéndome contra mi propia persona. Yo misma me estaría cavando mi propia tumba. Yo lo he logrado, lo he visto, he salido. Y ahora es a caminar hasta que lleguemos al donde tenemos que ir a enfrentar todas nuestras acciones.
María Gabriela, tu historia es absolutamente apasionante, extraordinaria. Una pregunta final. Por aquí, por estos lados, he visto gente también con mucho éxito, con dinero. Tienen los coches que quieren, la mejor casa, aparentemente una familia bien constituida, y sin embargo... viven marido y mujer en una situación de aridez total, de bloqueo, de tristeza. Y esto lo he visto con mucha frecuencia en gente millonaria, en gente que tiene todo para ser feliz y sin embargo viven en una aridez espantosa. ¿Qué les podría decir a estas personas?
Lo interesante es poder saber que todavía tenemos en esas personas un tesoro entero que descubrir. Porque si están áridos, si están vacíos, si están fríos, si no sienten ninguna alegría de vivir, es facilísimo ver que todavía no han descubierto el tesoro. Y es maravilloso ir con alguien a hacer esa jornada, la búsqueda de ese tesoro. Van a encontrar un baúl que lo van a abrir y lo van a encontrar lleno de monedas, como en las películas cuando éramos niños. Y van a encontrar que son hijos de Dios. Y que por lo tanto su linaje es por arriba de todo el éxito o el poder económico que puedan conseguir aquí abajo. Que maniobrar la vida para lograr ser el chico cool, eso significa que seas espectacular gente, que seas súper generoso, que seas súper divertido, que seas súper trabajador, que seas súper moral, que seas bien portado, que seas el papá de tu casa, la mamá de tu casa, que sepas comportarte con dignidad. Eso es lo elemental, así deberíamos de ser todos. Todos deberíamos de ser los chicos cool del barrio. ¿Por qué? Porque si además de todo, Dios a ti te encarga su fortuna, porque el dinero que tienes no es tuyo. A mí me parece que en la vida de los sacerdotes se vive esto. Un sacerdote pasa el tiempo de donde está, recibe una carta del obispo, ¿y qué le dice padre? Vas a ser transferido a tal parroquia. ¿Cómo? A tal parroquia. Entonces no saben a dónde van a ir y tienen que dejar todo lo que han hecho, todo lo que han construido, han levantado la iglesia, la pintaron, la pusieron preciosa, se enamoraron y ahora sí, agarre sus maletas que se tienen que ir a otra diócesis, a otra parroquia, se tienen que ir a otro lado. Y cuando uno ve eso en un sacerdote, tiene que aprender a vivir igual en la vida diaria. Las cosas que tú haces aquí son de aquí, porque después Dios te va a llamar a otra parte. Y acaba de pasar en Fort Myers, y acaba de pasar en Tampa, y acaba de pasar en Cape Coral, en donde el trabajo de años, de años, de años de tantas personas acaba de ser arrasado así por la tormenta, el huracán Ian. Y en ese momento vuelves a entender la vulnerabilidad. ¿Quién eres? ¿Hasta dónde puedes llegar? Mi consejo, el dinero que tienen no les pertenece. Ustedes son los administradores de la fortuna que es de Dios, porque todo lo que hay en el mundo le pertenece a Él. Él es quien te lo da para que lo multipliques y en esa multiplicación ayudes a sus hijos, a sus hijos. Ayudes al que no tiene, al que no tiene ropa, no tienen comida, pero no solo es ayudar, Padre, es hacerlo con excelencia. Porque ya basta de tratar al pobre como que si fuera cualquier cosa de la calle. El pobre tiene la dignidad y se merece ser tratado con la mayor excelencia de la que somos capaces.
Qué interesante. Entonces, me das una respuesta absolutamente increíble. A veces son incapaces de resolver sus problemas, crean bloqueos insuperables. Y tal vez había que decirles, olvídense por un momento de sus problemas y vayan a ayudar a los demás. Son perfectas y somos perfectamente egoístas, encerrados en nuestro chiquimundo, sin advertir la necesidad de los otros. Y entonces creo que somos muy infantiles a la hora de la verdad, así tengamos todo, hasta una carrera profesional y mucho éxito. Pero si no somos capaces de sentir el dolor ajeno, no seremos capaces de resolver nuestros pequeños o grandes problemas. María Gabriela, el tiempo ha pasado rapidísimo y creo que contigo habría que hablar horas y horas y horas porque tienes demasiadas cosas que contarnos y en cada cosa tendríamos la posibilidad de aprender muchísimo. No sé, voy a intentar alguna llamada telefónica como es habitual en Colombia o en el Perú, para mirar si hay personas interesadas en conocer más de cerca a María Gabriela. Yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la última vez en la que vamos a tener esta posibilidad. Vamos a abusar, pagaremos en lo posible y si no te lo podremos pagar, te lo pagaremos con el bien que puedas hacer, ¿no? Para la vida eterna. Yo sé de tu generosidad, de tu bondad, pero es algo realmente interesante. No sé si me pueden recordar en el Perú el número telefónico al que puedan hacer recurso nuestros oyentes. En tanto, en Bogotá es 746-0091. Me harán saber ustedes en qué momento tenemos algún amigo que nos quiera participar de un pensamiento en torno a lo que María Gabriela nos ha enseñado. Y mientras eso sucede, a ver, la experiencia de una enfermedad tan difícil como la que llevas y que nos has comentado con tanta generosidad, ¿cómo te permite ser feliz y seguir trabajando con tanto compromiso?
Bueno, padre, estuve tratando de hacer números respecto al costo. Yo sé que le voy a entrar por otro lado, pero ya verá mi respuesta. Sí. Estuve haciendo números respecto al costo de la leucemia. Y es aproximadamente, dice el mensaje que hay una llamada en Perú, padre.
Sí, tenemos llamada en Perú, entonces la vamos a coger. Buenas noches, ¿con quién estamos?
Padrecito Germán, Estela Carranza, Chiquito y la Libertad.
Hola, Estela, buenas noches, bienvenida.
Por esta invitación de la hermanita María Gabriela, su testimonio. Y recomendar muchísimo la oración, el rezo del Santo Rosario, y el 8 de octubre también se está haciendo el Rosario Mundial de Hombres. Hay que insistir, como dice ella, sobre el denario que le dio a esta persona. Tenemos que difundir las bondades que se contienen, porque con estas situaciones que pasan, con estas personas que necesitan, podemos ayudar bastante, ¿no? Aunque ellos directamente no lo recen, nosotros sí podemos hacerlo para ellos y también fomentar pues los sacramentos, la confesión, que es importantísimo. Y yo le agradezco mucho a San Francisco Asís, San Bonifacio, a la Virgen de Chiquinquirá, a la Señora Guadalupe y acá a nuestros santos peruanos, para que ayudemos a que nuestra América y el mundo potencie pues el cristianismo, que está siendo atacado, siempre está atacado, pero Jesús ha venido, así que él tiene la victoria. Gracias, buenas noches.
Bueno, Dios te bendiga, muchas gracias por tu participación desde Lima, desde gracias. El Perú. Gracias. Bueno, entonces estábamos hablando un poquito de esta enfermedad.
Sí. Haciendo números, solamente la medicación de la quimioterapia cuesta cada mes $1,500. El frasquito de cada medicina con la radioactividad que necesita para matar el cáncer, ¿no? Si yo sumo desde cuando enfermé hasta aquí, ya solamente allí estamos hablando de casi $150,000. Ahora imagínese, padre, los exámenes de sangre, el examen de la columna vertebral, de la médula, todo lo que todo eso cuesta. Yo pienso que hasta ahorita deben haber corrido unos $700,000 aproximadamente, quizás más, ¿verdad? Quizás más. Yo me atrevería a ser más osada y decir que quizás $1,000,000 desde que empezó mi enfermedad. Y entonces nuestro Padre del Cielo es tan bueno que me ha pagado los médicos, las medicinas, los exámenes, y me ha demostrado que yo realmente trabajo para Él. Y que Él no va a tardar jamás en proveerme de todo lo que yo necesite para seguir trabajando para Él. Es increíble. Y yo sé que no todos tienen la misma situación. Yo lo sé. Y comprendo la dificultad de muchas personas que teniendo cáncer no tienen el acceso a estos medios. Pero lo que sí le puedo decir es que el Señor nos da una gracia en la enfermedad, y que es la capacidad de intercesión. Porque si yo ofrezco lo que siento por las personas que no tienen dinero para pagar sus medicinas, por las personas que no tienen, mi trabajo es ayudar al que más necesite, y voy a llegar hasta donde más pueda, y soy una persona con límites, pequeña, no soy una gran corporación, pero en lo que yo puedo hago todo, y la salud viene por añadidura. Entonces, decirles que cuando ustedes enferman de una enfermedad tan grave como el cáncer y se encuentran enamorados de Dios, enamorados de la Virgen, esa enfermedad tiene una dulzura, tiene un sabor a miel que cuando la recibes te calma esas angustias, te calma el dolor, porque lo que tú estás viviendo es un regalo para todas las personas que necesitan conversión, para ti y para los demás. Entonces, es un regalo, por eso le decía, padre, es maravilloso, aunque suene una locura.
Sí. María Gabriela, debemos dejarnos aquí, en este punto. Hemos pasado una hora maravillosa, hora y media. Agradezco a los oyentes en el Perú, en Colombia, que nos han acompañado, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Sé que muchas personas hoy han recibido esperanza y otras enormes lecciones para su vida. En el espejo de la vida de María Gabriela, estupenda, apasionante vida, y que ahora se traduce en beneficio de muchas personas. Sé de María Gabriela, que es caritativa, trabajadora, tal vez se olvida de sí misma para acudir al encuentro del más necesitado, y por ahí encuentra o haya otras reservas para poder ir adelante. María Gabriela, un gran abrazo y gratitud eterna por tu presencia esta noche.
Padre mío, se lo agradezco infinitamente. Dios lo bendiga. Gracias por ser el comunicador de la calidad que es usted. El Señor nos enseña que en su viña hay pastores maravillosos como su persona. Sosténgase en la batalla, que aquí estaremos orando siempre por usted, y cuente conmigo en lo que yo pueda servir a Radio María. En donde usted esté, estoy a sus órdenes, Padre.
Bueno, Radio María Miami cuenta con una estupenda persona, una comunicadora magnífica, con gran carisma, y entonces esto nos hace pensar que es una radio con futuro, una frecuencia modulada que va a dar mucho que hablar en el ámbito católico. Que Dios te bendiga, muy buenas noches y será hasta otro momento. Felicidades.
Gracias, Padre. Adiós.
Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Buenas noches.